Noticias MBS con Luis Cárdenas.
Bueno, y en el tema del día, la absolución del Vester Gordillo, le agradezco enormemente al periodista Ricardo Rafael que nos acompañe vía telefónica. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Pamela, buenos días. Pero yo había supuesto que el tema del día era la constancia de mayoría de Manuel López Obrador.
Híjole, se la robó.
¿Cómo ocurrió que no lo es?
Sí. ¿Quién iba a decir que al rey de la agenda el Vester se le iba a quitar, ¿no? Bueno, al menos por un momento, de aquí hasta la tarde.
Yo tengo la impresión de que él fue de alguna manera coadyuvante.
Ese sería justo liberación. El análisis que me encantaría escuchar.
Bueno, a ver, yo creo que el asunto del Vester Gordillo sí hay que analizarlo en dos claves, ¿no? La clave jurídica y la clave política, porque solamente así se entiende. Desde la clave jurídica, la verdad es que el caso siempre fue muy endeble. Ahí sí tengo que reconocerlo con toda sinceridad. Se le acusó de dos delitos: delincuencia organizada y defraudación fiscal. La PGR hace 5 años centró en delincuencia organizada la acusación porque era la única manera de que no pudiera salir confianza y por lo tanto no estuviera libre para operar políticamente en su defensa. Pero la delincuencia organizada es un delito serio. Y perdón que le ponga el ejemplo, Manuela, pero es que no es lo mismo organizarse para secuestrar a alguien o para traficar anfetaminas que para pagar una tarjeta misma en Marcos.
Claro.
Y en ese sentido, aunque la PGR forzó el tipo delictivo, era difícil sostenerlo. A ver, veamos cuál fue la falta del Vester Gordillo. Le entregó un fideicomiso del CENTE 1.978 millones de pesos para que pagara sus cuentas, sus tarjetas de crédito, sus compras en Neiman Marcus. A ver, desde luego que ahí hay una irregularidad. O sea, eso es un dinero que salió de sus impuestos, de ustedes, de los míos, se los entregó a la SEP se los entregó al sindicato y el sindicato se lo dio a esta señora. Era evidente que había ahí un manejo de dinero que no pagó impuestos. No había ninguna traza de pago de impuestos. Por lo tanto, debieron de haberse entrado, en todo caso, la acusación por defraudación fiscal. Y la PGR no lo hace. ¿Qué ocurre al cabo de 5 años? Pues que los abogados logran decir, oigan, esto crimen organizado no es. Segundo, el delito de defraudación fiscal hace rato que lo desechó un juez porque no lo armó bien la PGR. Así es que, 2 puntos, el que haya recibido este dinero es un asunto lícito. ¿Por qué? Y esto es bien grave. Los maestros y el sindicato nunca demandaron al Vester Gordillo, que eran los que tenían que haber dicho ese dinero al maestro. El caso jurídico hace agua por todos lados, ya hace mucho que hace agua, casi me atrevo a decir desde que la detuvieron, porque fue un argumento jurídico que en realidad lo que quería era sostener una narrativa política, y es que necesitaban el Vester Gordillo fuera de la dinámica del sindicato para poder echar adelante la reforma educativa. La quitaron porque era un estorbo, porque ella misma se había manifestado en contra, porque el día que la detuvieron había organizado una reunión con los dirigentes del CENTE para diseñar las estrategias de oposición a esa reforma educativa. Ahora, vamos a cerrar el ciclo. Ahora, con el nuevo gobierno entrante en diciembre, o con quien hoy va a recibir de constancia mayoría, la reforma educativa, fue anunciado, se echará en reversa. Los argumentos que se han usado para combatirla son los mismos que tenía el Vester Gordillo en aquella época. Pues ahora políticamente el Vester Gordillo es útil y la traen de vuelta. ¿Cuál es la parte más penosa de esta historia? Pues que la señora Justicia no jugó ningún papel relevante en esto. Que se usó para una trama política que empezó con Enrique Peña Nieto y que está cerrando su ciclo con Andrés Manuel López Obrador. Y pues claro, la incomodidad es que justamente ahora que estamos combatiendo el uso político de la justicia, pues nos entregan de nuevo pues esta evidencia de que la justicia sigue sin ser importante para el país, solo la política juega y va a jugar hacia adelante. Es inevitable suponer que el Vester tomará de nuevo el control del sindicato y tomará de nuevo un papel muy importante en la política educativa conducida por Esteban Moctezuma.
Ahora, ¿qué nos dice esto justamente de los tiempos políticos? Porque bien, sí, ciertamente jurídicamente era algo débil, todos sabemos que el proceso de la justicia puede alargarse de manera infinita. ¿Por qué en este justo momento?
A ver, digamos, caben dos hipótesis, ¿no? Una, alguien le quiso jugar una travesura al Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Uh-huh. Es decir, el mensaje es muy claro. A ver, tú la querías fuera, te ayudó en la elección, es tu aliada, te estás dando un gran juego y un gran papel. Bueno, pues te la libero exactamente el día que le va a entregar la cosa de esa mayoría para que a la gente no le quepa duda que es tu aliada, ¿no? Esa es una travesura que implicaría un manejo del Poder Ejecutivo actual, de Peña Nieto, sobre el juez, ¿no? Ahora, me cuesta, la verdad, trabajo completar esa historia, pero cabe, ¿eh? Uh-huh. La otra es que justamente lo que Andrés Manuel López Obrador quiere decir es que trae el apoyo completo de ese sector y que además esa fue la negociación. A ver, el panal perdió el registro, no perdamos de vista esto, ¿no? La dirigencia de Juan Díaz está sumamente debilitada y alguien tiene que gobernar ese 1,600,000 maestros. Si querías mandarle a esos maestros una señal de que la señora está de vuelta, pues este habla mejor, liberarla el día anterior a que reciba la constancia de mayoría. Y yo me voy más por esta hipótesis. Es decir, había condiciones favorables para liberarla y decirle a ese sector, muy bien, ahora la reforma va para atrás, el Baester está con el nuevo presidente y, ojo, es cercana al nuevo secretario de Educación, porque eso también es relevante. Es decir, ayer Esteban Moctezuma anunció una serie de nombramientos y en la noche se corona su operación política con este anuncio. Y yo creo que más bien en ese sentido no es que alguien esté jugando chueco cuando es Manuel Observador, sino que esta es una estrategia diseñada para los días que siguen y para que no nos hagamos bolas y aceptemos con docilidad que el Baester, 5 años después, acompañara al Observador en su política educativa.
Pero que se vería muy mal que fuera liberada ya con Andrés Manuel López Obrador en el poder.
Mira, yo creo que sí le están haciendo el favor de hacerlo, de liberarla antes, ¿no? Te insisto, creo que el delito estaba muy débil. Y la verdad, los abogados sí habían logrado avanzar los argumentos para lograr su liberación. Ahora, tú y yo aquí estamos suponiendo también, sí, claro, que ese magistrado es manipulable. Déjame insistirte con lo otro, es que más bien cabe que los abogados hayan hecho su tarea de tal modo que justamente en esta fecha logran ganarla. O sea, si ellos ya habían logrado probar que ahí no había crimen organizado, ¿cuánto más un magistrado podía sostener esa versión, ¿no? Y ahí más bien yo vería una sintonía entre lo que hicieron los abogados, lo que hace el magistrado y el cálculo político que ella sabe hacer magníficamente para aparecer en el mejor momento, ¿no? Y además, ¿con qué dinámica histriónica, eh? Porque sale liberada y dice, me voy a quedar callada. Y de esa manera logra que estemos todos hablando de ella. Y hasta el 20 de agosto va a dar una conferencia de prensa. Entonces, hay un manejo que no hay que quitarle a ella mérito. Es un cálculo que ella hace magníficamente y que es armónico con los acuerdos y los pactos que evidentemente tiene con Morena, con Andrés Manuel López Obrador, desde la elección del Estado de México, que ahí fue realmente donde salió del closet y decidieron los elvistas que iban a apoyar a Delfina. Tenemos que recordar aquello. O sea, este acuerdo viene construyendo desde entonces.
¿Te dice algo esta fecha, el 20 de agosto?
Me dice algo el 20 de agosto. Sabes que estoy tentado a pensar que está cercano a su cumpleaños, pero no quiero equivocarme. Estoy casi seguro.
A ver, digo, ya que estamos en el terreno de la especulación y demás, tomando como premisa básica que para saber quién está detrás de un acto hay que entender quién se beneficia. Y te haría dos preguntas. ¿Quiénes son los grandes beneficiarios de esto que hoy estamos hablando? ¿Y qué sigue en el tema que toca las familias? ¿Qué podría seguir en el entorno educativo?
Mira, déjame responder primero la segunda. Uh-huh. A ver, el Esther Gordillo es una mujer que manejó con gran discreción, con gran libertad, los recursos públicos que el gobierno le entregó a los maestros. El pliego petitorio, ¿no?, que es como el contrato colectivo entre los maestros y el gobierno, es el documento más oscuro, más opaco que te puedas imaginar. Por eso era posible entregarle 2,000 millones de pesos anuales de gasto fructuoso, ¿no? Porque nadie echaba un ojo, ¿no? La transparencia nunca rozó siquiera esa relación. Pero no solamente manejaba esos recursos, ¿no?, sino que de alguna manera era no solo coadyuvante, casi agente principal en la conducción de la política educativa. Cada vez un presidente, que un secretario quiso mover una coma, un punto, mientras ella estuvo ahí, pues había no solo que pactarlo, que acordarlo con ella, sino que subordinarse a ella. ¿Qué ocurre con su vuelta? Uno, que vuelve a manejar los recursos de esos maestros y de ese sindicato. Va a ser muy complicado liberarla y no entregarle al mismo tiempo una chequera que fue suya y que implica mucho poder. Pero la segunda parte es la que me parece más delicada, que liberarla y devolverle el liderazgo al sindicato, que lo va a tomar, lo va a arrebatar, no tengo duda de eso, implica que volverá a tener un papel muy importante en la conducción de esa política. Y yo no estoy convencido, después de haber estudiado mucho el tema, que sea conveniente que el sindicato sea el principal responsable de conducir la política educativa. Es decir, no tengo duda que los maestros deben conducir la política, pero los maestros y el sindicato son dos cosas distintas. El sindicato lo que defiende son los derechos de los maestros, pero no son los maestros. Y de hecho ha usurpado el sindicato el papel de los maestros. Entonces, ¿qué me temo con su vuelta? Pues un regreso al status quo previo a 2013. Es decir, ella con un control de recursos inmenso, ella con un control de maestros tan grande que electoralmente pueda volver a influir en el futuro, y el último elemento, ella como factor fundamental de la conducción de la política educativa. Creo que eso es indeseable. No creo que los electores a favor de López Obrador y de Morena hayan querido esto. Y aquí es donde sí me pregunto, en la lógica de tu reflexión, si Andrés Manuel López Obrador es realmente un beneficiario de esto que está pasando.
Claro. ¿No?
O sea, me parece que sí hay algo de miopía en entregarle tanto poder a alguien que ya lo había perdido. A ver, yo estoy de acuerdo que la liberen. Jurídicamente era insostenible la acusación. No te equivoques. Ahora, políticamente no entiendo por qué darle un papel tan central al punto donde la liberación ocurre el día en que le van a entregar a la su mayoría. O sea, de ese nivel es el poder político que ella está mostrando y creo que es un peligro para la cuarta transformación. Si en la cuarta transformación resulta que también habrá líderes corruptos, que tendrán un control arbitrario de la política educativa, y resulta que además son gente tan suntuosa que puede recibir sueldos anuales de 2,000 millones de pesos, cuando el presidente va a recibir un sueldo mensual de 108 mil pesos, pues sí me confunde, la verdad, los mensajes tan encontrados que da también.
Pues sí, pues el tiempo nos responderá todas las preguntas que aquí quedan. Ricardo, Rafael, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada.
Yo te agradezco más a ti.
Noticias MBS con Luis Cárdenas.